Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo de Hechos, capítulo 20 y versículo 36 hasta el versículo 38. Vamos a estar viendo otras dos o tres predicaciones de este capítulo y vamos a estarnos despidiendo de Hechos capítulo 20 después de estos años que hemos estudiado este capítulo. Hechos 20, versículo 36 al versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. En el estudio anterior pudimos mirar que en la oración, no todo el tiempo Dios quiere cambiar cosas. En la oración, no todo el tiempo Dios quiere cambiar circunstancias. En la oración, no todo el tiempo Dios quiere mover obstáculos, cambiar las cosas. En la oración, muchas veces Dios quiere cambiar a personas. Muchas veces las circunstancias por las cuales vamos a atravesar, los problemas que vamos a tener, las tribulaciones que vamos a tener, son inevitables, son cosas que así van a pasar. Y la oración en ese momento sirve no para evitar cosas, sino para enfrentarlas con valor, con el poder de Dios por medio de la oración. Muchas veces no tenemos que usar la oración para que por medio de la oración cambiemos cosas o Dios cambie cosas, sino para que nosotros hagamos cosas por medio de la oración. En el estudio pasado miramos la importancia de cómo los ministros especialmente, cómo los creyentes debemos de enfrentar los problemas. Tenemos que aprender a cómo enfrentar problemas. How to deal with problems. Vemos que este pasaje nos enseña que Pablo cayó de rodillas para orar, no para cambiar cosas, sino para enfrentar la situación que se avecinaba tanto en la iglesia de Éfeso y tanto en la vida de Pablo, para que las enfrentaran con valor. Y cuando nosotros estamos en problemas, no debemos de huir de esos problemas. Tenemos que orar para que el Señor nos dé el poder, la destreza y la valentía para enfrentarlos y superar esos problemas. Pero hoy vamos a estar mirando el entrenamiento del Espíritu. Y este es el título del día de hoy, el entrenamiento del Espíritu. The Training of the Holy Spirit. Vamos a estar mirando el entrenamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es el medio, cuál es el método que usa el Espíritu Santo para madurar y transformar personas? Si yo les preguntara el día de hoy, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren ser transformados por el Espíritu? ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu? ¿Cuántos quieren estar más fuertes en su fe? Y la mayoría de ustedes podría decir un amén. Pero hoy vamos a mirar el battle, el campo en el cual el Espíritu Santo capacita a los creyentes. Vamos a mirar el campo de entrenamiento del Espíritu Santo. Vamos a mirar que cada persona que realmente quiere crecer en la fe, y me gustaría por favor que me pongan atención en esto, porque si algo la iglesia cristiana moderna se ha olvidado y debe de volver a abrazar y debe de volver a realizar es esto. Si nosotros realmente queremos ser usados por el Espíritu y queremos tener ministerios pastorales fuertes, si realmente queremos tener ministros y creyentes fuertes, tenemos que pasar por el procedimiento, por el método, por el entrenamiento del Espíritu Santo. Y hoy vamos a mirar cuál es ese entrenamiento. Vamos a mirar la necesidad de crecer y madurar. Algunas personas en esta congregación posiblemente tienen 3 años de ser creyentes, otros 4, otros 5, otros 10. Y todos tenemos distintos niveles o etapas de santificación. Nuestra santificación es un proceso donde unos Dios los ha santificado más que otros. Todos somos santos en Cristo, posicionalmente en Cristo somos santos. Pero prácticamente nuestra vida espiritual, Dios va trabajando y obrando nuestras vidas para llevarnos más a Cristo. Y en esto muchos están en un proceso más como Cristo y otros menos como Cristo. Y vamos a mirar el día de hoy la necesidad de crecer, especialmente los pastores, pero esto se aplica a todos los creyentes, pero principalmente a los pastores, porque el contexto es de los pastores. Vamos a mirar la forma efectiva de la madurez espiritual. Vamos a mirar si tú algún día has orado para que el Señor te madure en la fe y para que Dios pueda entrenarte y puedas tú tener una fe más robusta. Hoy vamos a mirar cuál es la forma efectiva de la madurez espiritual. Quizás todos estamos familiarizados o hemos escuchado historias del nacimiento de los niños. El bebé, cuando está en el vientre de su madre, está acostumbrado por 9 meses a vivir ahí. Lo único que conoce es el vientre de su mamá. Lo que mayormente escucha es la voz de su mamá. De la forma que es alimentado y recibe oxígeno de lo exterior es a través del cordón umbilical de la madre. Se podría decir que este bebé vive atado y ligado a la vida de la madre. Pero después de esos 9 meses, este niño sale al exterior y la madre da a luz a este bebé. Y cuando ese saco lleno de agua es rompido, o sea por el doctor, o sea de una manera natural, y cuando ese cordón umbilical es cortado por primera vez, este niño va a aprender a comer con su propia boca y a respirar por sus propios pulmones. Ese proceso para este niño es doloroso, porque lo único que ha conocido es el vientre de su mamá. Pero este proceso es necesario para que el niño crezca. Y uno podría decir, una vez que se corta ese cordón umbilical, el niño ha crecido. Pero resulta que viene otra etapa de su vida. Y ahora el niño tiene que aprender a vivir sin el pecho de la madre. Este niño ha sido sustentado. La única comida que ha experimentado es la leche de mamá. Ese es su sustento, ese es su agua, ese es su comida. Y llega también un tiempo donde el niño tiene que crecer y tiene que aprender a desligarse de ese lazo que une a la madre y al hijo, de esa parte emocional. Es algo muy emocional, es algo muy íntimo, es algo que el niño ha conocido toda su vida, solamente ese tipo de alimento. Y el momento que cumple 1 año, mayormente, el niño tiene que aprender a despegarse de ese lazo íntimo que tiene con su mamá. Esto es doloroso tanto para la madre como para el hijo, pero es un dolor sano. Hay emociones envueltas. Las emociones son atacadas. El niño se pregunta, ¿por qué mi madre está haciendo esto? Y la madre, a pesar de que deseara que tuviera a su hijo todo el tiempo en su pecho, ya sabe que esto no es sano para el bebé y él tiene que aprender a comer comida sólida y por tanto tiene que haber otra vez ese proceso de madurez. Es un proceso doloroso, emocional, agobiante, Pero es un dolor y un proceso necesario para el crecimiento de cada persona. Y eso nos muestra que nuestra madurez no termina saliendo del vientre. Nuestra madurez nos lleva toda la vida. Y lo que veremos en esta predicación será la relación que tienen estos tres versículos con toda la homilía y la exhortación de Pablo a los pastores. Vamos a mirar cómo se relacionan esos tres versículos y qué podemos aprender de estos tres versículos, mirándolos como un todo, basando en todo lo que hemos visto del capítulo 20 de la enseñanza del apóstol Pablo. Y vamos a mirar cuán necesario es crecer y madurar en la fe como creyentes, especialmente como pastores. En el primer punto vamos a mirar la experiencia de la narrativa. La experiencia de la narrativa. El texto en el versículo 36, vamos a estar leyéndolos constantemente, pero quiero que vean cómo se relacionan esos tres versículos en base a toda la homilía de Pablo. El versículo 36 al 38 dice así: cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Si estos tres versículos nos enseñan algo, es pain. Si algo vemos en este versículo es dolor, entonces hubo gran llanto. Después dice, echándose al cuello de Pablo, le besaba. Y después, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo. Y así, en ese sentimiento y con esa emoción, le acompañaron al barco. Si esos tres versículos nos enseñan algo, es que los creyentes, los pastores, están experimentando dolor por la despedida del apóstol Pablo. Entonces vemos aquí que esta narrativa no solamente es un hecho histórico, no solamente Lucas nos está narrando algo que simplemente pasó, no solo se está escribiendo un hecho histórico real, sino que se describe una experiencia real de lo que está sintiendo y pasando estas dos partes de la narrativa, Pablo y los pastores de Éfeso. O sea, no estamos leyendo un periódico, no solamente estamos mirando información, estamos mirando lo que dos partes están sintiendo, lo que dos partes están experimentando. Es Pablo y los pastores de Éfeso. Para nosotros es historia, para ellos no. Ellos están viviendo eso, ellos están experimentando esto. Nosotros leemos que están orando, pero ellos experimentaron esa oración. Nosotros leemos que lloraron, pero ellos experimentaron ese llanto. Nosotros leemos que se lanzaron al cuello de Pablo, pero ellos lo hicieron. Nosotros leemos que tuvieron grande dolor, pero ellos lo sintieron. Aquí no solo tenemos que ver la exégesis de estos tres versículos, sino la parte experimental por la cual los personajes están atravesando. Aquí no solo vemos doctrina, sino creyentes reales que les está pasando una circunstancia real. Están experimentando algo real. No solamente vemos doctrina, sino creyentes reales que para nosotros lo vemos como historia, pero ellos, para ellos fue más que historia, fue su vida misma. ¿Y por qué es importante comprender esta narrativa de esa perspectiva? ¿Por qué tenemos que mirarlo no solamente como la parte histórica, sino como un testimonio real, verídico que pasó y que dos partes experimentaron? Primero, porque nos marca dos eras, como lo hemos dicho. Nos marca dos etapas, la etapa de apóstoles y la siguiente etapa de pastores. Es la primera cosa que tenemos que analizar y pensar por qué es importante comprender esta narrativa, porque tenemos el fundamento de la iglesia y los edificadores que edifican sobre ese fundamento. El fundamento son los apóstoles, la predicación del evangelio y los edificadores, aquellos que edifican en base a las palabras de los apóstoles. Segundo, ¿por qué es importante comprender esta narrativa? Nos enseña a cómo enfrentar problemas eclesiásticos con valor, con el poder de Dios, por medio de la oración. ¿Por qué es importante? Porque en la congregación, si algo estamos seguros que vamos a tener, es que problemas. Y Pablo y los pastores aquí nos enseñan de una manera bíblica en cómo estos problemas se deben de enfrentar. Pablo nos está enseñando que como pastores no debemos de huir de los problemas, sino que tenemos que enfrentarlos con valor, pero con el poder de Dios por medio de la oración. Por eso es importante. Nos marca dos eras y nos enseña cómo enfrentar problemas. Pareciera que esto es insignificativo, pero para lo que vamos a mirar más adelante, vamos a mirar que tiene toda la importancia del capítulo. Tercero, nos enseña la necesidad del crecimiento y madurez ministerial. ¿Qué es lo que vemos en estos tres versículos, hermanos? Dolor. ¿Dolor por qué? Porque un apóstol se va. ¿Quiénes se van a quedar solos? Y es necesario que ellos crezcan. Es necesario que ellos maduren. Es necesario el crecimiento y la madurez ministerial. Y este capítulo y esos versículos nos lo dice que es necesario. Segundo, nos lo previene. Y tercero, nos prepara. A ellos les pasó abruptamente, pero estas palabras quedaron registradas para nuestra edificación, explicándonos a nosotros que es necesario el crecimiento espiritual. Y segundo, nos está previniendo antes de que pase esto. Y tercero, nos prepara para que cuando venga estemos listos. Versículo 25, por favor, de Hechos 20, por favor. Hechos 20, versículo 25 dice así: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, como dice, verá más mi rostro. Hechos 20, 36 al 38, por favor. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían todos juntos más su rostro. Vemos que Pablo dice, ninguno de ustedes verá a tiempo futuro mi rostro. Y la razón del dolor de ellos, la razón de la angustia, la razón de los besos, del llanto, es que no verían más su rostro. Esos versículos describen más que la despedida de un amigo entonces. En este capítulo vemos la etapa de dos eras. Estos versículos describen más que la despedida de un amigo. Pablo no solamente se está despidiendo como un amigo o como un hermano querido. No es un hermano Pablo solamente que es estimado en la congregación, como muchos predicadores han predicado de este capítulo, donde lo único que se enfocan es en la parte amigable, en la parte de la comunión y el amor, y lo cual es muy importante y lo vamos a mirar después. Pero quiero que vean la foto completa de este capítulo. Esto está marcando dos eras distintas, dos etapas distintas de la iglesia. La persona que se va no solamente es un amigo, no solamente es un hermano querido, sino que es la separación de aquel que les enseñaba. Es la separación de su apóstol, es la separación de su entrenador, es la separación del maestro que les predicaba la fe, La palabra es la separación de aquel que puso el fundamento, según Efesios capítulo 1 y 2. ¿Qué dice? El fundamento de los apóstoles y profetas. El que se va es aquel que predicó y puso el fundamento, quien es Cristo, que los formó, que los entrenó, que los capacitó, que les enseñó. De manera que la persona que se está yendo no solamente es un grande amigo o un gran hermano, es apóstol, es su entrenador. Y esto es más significativo. No solamente es una despedida de llanto, de dolor por ver a un hermano partir, sino que este dolor tiene que ver con la función que desempeñaba Pablo en las congregaciones. El dolor, la agonía y el llanto que tiene no solamente es de un amigo, es que aquel que era el fundamento, que había puesto el fundamento en las congregaciones, que había enseñado doctrina, la base de la doctrina, que los había formado, aquel que les contestaba sus preguntas, aquel que era el que predicaba públicamente por las casas y las partes de afuera, ahora él se estaba despidiendo de ellos. La palabra, ninguno verá más mi rostro, como hemos dicho en estudios pasados, equivale a toda su persona. Cuando el texto dice de que no verían más su rostro, esta palabra rostro equivale a toda su persona, su función, su cobertura como apóstol y ministro de ellos, ya no más estarían mirándole a él. Es lo que quiere decir. ¿De dónde conoces a una persona? Y es por su qué. Por su rostro. Ellos no estarían mirándolo a él. No estarían dependiendo de quién. De él. Ese es el llanto. Es más que un llanto de amistad. Ya no más estarían aprendiendo de él. De una manera personal y dependientes de él. Esta frase no solo señala una despedida, sino la ausencia de aquel que había puesto el fundamento de todas estas congregaciones. O sea, desde ese momento los pastores de Éfeso se quedarían sin la asesoría de su líder. Los pastores se harían cargo totalmente de lo que pasara dentro de esas congregaciones. Pablo se va a retirar no solo de cuerpo, sino de sus responsabilidades para con esas congregaciones. Ya no van a estar más bajo la supervisión de Pablo, por las cuales él estuvo supervisando por ¿cuántos años? 3 años. Segundo punto. Una separación y despedida necesaria. Entonces vemos que aquí lo que se está llorando no solamente es a un amigo, es a un apóstol, es a un entrenador, es al maestro de la palabra. La persona que puso el fundamento de las congregaciones, el que puso el fundamento de doctrinas. Segundo, tenemos una separación y una despedida necesaria. Versículo 36, por favor, al versículo 38. Dice así: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. La causa o razón de la separación y despedida no es por motivos triviales, no es por motivos personales, no es que Pablo se va por motivos personales, no es una despedida innecesaria, no es que Pablo se está yendo de sus responsabilidades y está dejando las iglesias en manos de los pastores de Éfeso por motivos innecesarios o por motivos personales. Este distanciamiento que Pablo tiene ahora con los otros pastores no es por falta de amor, no es por falta de comunión. Este distanciamiento que tienen Pablo y los pastores de Éfeso, que no van a ver su rostro, este distanciamiento que va a existir ahora entre el apóstol Pablo y esos pastores, no se debe a la falta de amor, no se debe a la falta de comunión, no es por apostasía, sino que es por obra divina. Y esto lo hace relevante. La razón por la cual Pablo se va de ese lugar y la razón por la cual los pastores se tienen que quedar es por obra de ¿quién? De Dios. Dios fue su voluntad que ellos se quedaran como pastores ahí, porque ¿quién los puso según el contexto? El Espíritu Santo. Pero ¿quién está impulsando a Pablo? El Espíritu Santo. Entonces, esta separación, este distanciamiento no es innecesario, ¿es qué? Es necesario. Es una obra divina, no es una obra de Pablo, no es una obra de los pastores, es una obra de Dios. Es por causa y una misión mayor que las ambiciones y deseos de Pablo. Versículo 24, por favor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vemos entonces que la misión que tiene Pablo es mayor a las ambiciones de Pablo, es mayor a los deseos de Pablo. Es acabar su carrera ¿con qué? Con gozo. Es dar testimonio de Cristo. Versículo 13 del capítulo 21, por favor. Vayamos, por favor, Hechos capítulo 21, versículo 13, por favor. Quiero que noten algo. El Espíritu Santo le acaba de decir a Pablo qué es lo que le va a pasar ahí. Pablo se le viene profetizando que le esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo le está avisando lo que va a pasar. Y vemos que en el capítulo 20, el apóstol Pablo y los pastores de Éfeso se ponen de rodillas para enfrentar eso ¿con qué? Con valor. Y quiero que veas que dentro de estas oraciones hay tipos de hermanos que tú no tienes que ser uno de ellos. Es el Espíritu Santo diciendo, cuando llegues allá, esto es lo que va a pasar. Es así como van a suceder. Las cosas no van a cambiar. Los que iban a cambiar eran ¿quiénes? Eran ellos. Los pastores de Éfeso cayeron de rodillas para pedir por estas cosas. Pero ahora Pablo llega a otro lugar y quiero que escuches la actitud y los comentarios de otros hermanos, de otras congregaciones. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esos creyentes le estaban sugiriendo a Pablo que no fuera. Que no fuera. Y esa clase de creyentes no debe ser tú. Muchas veces vamos a pasar por problemas y tribulaciones que realmente tenemos que atravesar. Y aquí tenemos a un grupo de creyentes que en lugar de darle valor a Pablo, le están haciendo desistir a que él cumpla la misión que tiene de parte de Cristo. Hechos 23, 11. ¿Por qué Pablo se tiene que despedir de los efesios? Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, todos juntos, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Por qué Pablo se va según Jesucristo? Porque es necesario. ¿Para quién es necesario? Para Cristo. Cristo está diciendo que es necesario que Pablo se vaya de ese lugar. Entonces, Pablo al despedirse de los efesios no se está yendo por motivos personales, no se está yendo por falta de amor, está yendo por algo mayor a sus ambiciones, mayor a sus deseos, es algo más grande y es la voluntad y la soberanía ¿de quién? De Cristo, de Dios. Es necesario. Entonces, escuchen por favor, ¿quién está causando esta separación? Dios. ¿Quién está cortando el cordón umbilical de Pablo y los pastores? Es Dios. Dios cree que es necesario que los pastores se queden sin ¿quién? Sin Pablo. Entonces, esta separación es dolorosa, porque si algo estos tres versículos nos enseñan es que es dolor. Pero el contexto nos dice que este dolor es que es necesario. ¿Y a quiénes van a pasar todas estas cosas? A los pastores. Tarde o temprano te vas a quedar que solo. Y eso es que, ayúdenme, hermano, estamos muy serios hoy. Eso es necesario. ¿Para quién es necesario? Para Cristo. Cristo va a creer necesario que del curso de tu vida pastoral te quedes que te quedes solo. Es necesario. ¿Te va a doler? Of course. It's going to be painful. Pero Dios cree que eso es necesario. Es una separación dolorosa, pero necesaria. Mira lo que dice el versículo 37, por favor. Quiero que vean lo doloroso de estos versículos. Versículo 37 dice así: entonces hubo gran llanto de todos. Esta palabra llanto, según algunos diccionarios, significa lamento, llanto amargo, lamentación. Cuando Cristo llora en Juan 11, dice simplemente Jesús que lloró. No dice llanto, y esa palabra significa derramar lágrimas. Cristo expresó una emoción que estaba en su corazón humano. Pero aquí no es solamente derramar llanto por un amigo, es un lamento. ¿Ellos están qué? Lamentando. Ellos están llorando amargamente. No solamente es un dolor de amigos, es un lamento de algo. Se están lamentando de que Pablo se quede, Pablo se vaya. No es solamente un llanto emocional, es un llanto amargo, es un lamento que ellos tienen. Y después dice, entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Nótate que el llanto no solamente es emociones aquí. Es un llanto amargo, es un lamento. Y quiero que entiendas que tenemos aquí a muchos pastores, ahí con Pablo, y al unísono, al caer de rodillas, al terminar de orar, lo que sale de sus corazones es un lamento, un llanto amargo, porque la oración ha terminado. Y después de la oración, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que viene? La separación definitiva. ¿De quién? De Pablo. Y antes de que él se vaya al barco, ellos se lamentan de esta separación. Ahora entiendes que el contexto no solamente dice que le besaban, dice que se lanzaban a su qué, a su cuello, echándose al cuello de Pablo. Eso es más que amor. Eso es más que unidad. Se están lamentando, llorando amargamente de que Pablo se va. No van a ver más su persona. Ya no van a aprender de él. Ya no van a depender de él. Ya no más van a estar bajo el cuidado, la cobertura de Pablo. Y al ellos mirar que se ha terminado esta oración y Pablo definitivamente se va, Ellos echan al cuello de Pablo, dice, le besaban. El texto griego sugiere repetidamente, no solamente que fue un saludo de costumbre, como muchos pastores dicen, esta palabra, le besaban, es repetidamente, o sea, una y otra vez, y es uno tras otro, dice, le besaban, pero echándose ¿a dónde? A su cuello. Por ejemplo, la Biblia al día dice, todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. La Stendhal dice, entonces hubo gran lloro de todos y echándose en el cuello de Pablo le besaban. Esto de echarse al cuello de Pablo expresa el sentimiento de retenimiento. Desean quedarse con él y desean que Pablo se quede con ellos. Versículo 37, entonces hubo gran lloro de todos y echándose en el cuello de Pablo le besaban. Catafileo, le besaban. Esta palabra, según el diccionario Vine, dice que significa besar fervientemente. No solamente es un beso de saludo. Tenemos un llanto amargo. Tenemos a muchos pastores lanzándose al cuello de Pablo, besándole fervientemente. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos narra la historia del hijo pródigo. Que el hijo pródigo, después de volver en sí y mirar la tragedia y la miseria espiritual en la cual se encuentra, él dice, voy a volver a mi padre y le voy a decir, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando por fin decide el hijo pródigo regresar a casa, Lucas 15, 20 nos narra lo siguiente acerca del padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, nótate, es la misma fraseología, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vemos que esto no solamente es un saludo, es un beso de reconciliación. Hay más que un hola, ¿cómo estás? Esto está cargado de emoción, por eso la palabra es catafileo. Es un beso ferviente con todo el sentimiento. Este beso del padre hacia su hijo es un beso de reconciliación, pero en Hechos 20 tenemos un beso igual de ferviente, igual de intenso, pero no es de reconciliación. ¿Es de qué? Es de despedida. Nótate cuán intenso es ese momento. Entonces hubo gran lloro de todos. Y echándose en el cuello de Pablo, le besaban uno tras otro, continuamente. Versículo 38. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, la palabra doliéndose. Según el diccionario Vine dice, sufrir dolor, estar en angustia, estar grandemente atormentado. Se traduce con angustia en Lucas 2:48, angustiados, atormentado en Lucas 16:24 al 25. Habla del hombre que estaba en el infierno. No solamente es un dolor humano esto, es un dolor muy intenso, doliéndose, Hechos 20:38. Es la misma palabra, es el mismo significado, es estar en angustia, es estar atormentado. Otro diccionario dice estar angustiado, preocuparse, sufrir mucho. Otro diccionario dice estar desesperado, estar padeciendo mucho dolor. Entonces, este doliéndose en gran manera no solamente es de afecto, hay una desesperación, hay una preocupación, hay una angustia y un tormento en sus corazones. ¿Y cuál es ese tormento que ellos tienen? Pablo se queda. ¿Cuánto dependían del apóstol Pablo? ¿Ves que todas estas frases no solamente sugieren que se ama mucho al apóstol Pablo, lo cual es cierto, pero el contexto nos deja ver que no solamente es la despedida de un amigo, es de la persona en la cual han dependido todo este tiempo? Ellos no se ven sin Pablo. Ellos no se ven sin su líder. Ellos no se ven sin su asesoría. Ellos no se ven sin su enseñanza, sin su supervisión. The big leader is gone. Y por si no queda claro, el versículo 38 confirma todo esto, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. ¿Lo quieren dejar ir? No, pero es necesario. ¿Quién dice que eso es necesario? Cristo. Dios dice que eso es necesario. Dios permitió esta separación. Y Dios no solamente permitió esta separación, Dios causó esta separación. Es el Espíritu llevando al apóstol Pablo a Jerusalén. Y es el Espíritu Santo que se queda con los pastores para capacitarlos para que hagan la obra ¿dónde? Pablo se va, pero Dios no. Pablo se va, pero Dios no. Vemos que entonces esta separación es necesaria. Esa separación es sana. Y espero en Dios que no los esté aburriendo, pero algún día que esto pase en esta congregación, van a entender a lo que me refiero. Esta separación para Dios es necesaria. Y es una separación sana. O sea, esa separación es algo bueno para ellos. Así Dios lo decidió. Dios creyó necesaria esta separación entre el apóstol y los pastores. Y al quedarse los pastores solos, sin su guía espiritual, si tú lo quieres ver, sin su apóstol, si con la persona en la cual miraban su rostro, en la cual aprendían de él, en la cual ellos estaban siempre relying on him, o dependiendo de él. Ahora, a él no estar, es tiempo de que los pastores, ¿qué? Crezcan. Es el tiempo que los pastores maduren. Es el tiempo que ellos comiencen a madurar, y ahora ellos mismos van a ser aquellos que se van a encargar de las iglesias locales sin el apóstol Pablo. El Espíritu Santo ha cortado el cordón umbilical, y tarde o temprano, en cualquier congregación, ¿eso qué? Los pastores no son eternos, los ministros no son eternos, y algún día Dios nos puede ¿qué? Separar. No por cosas personales, no por falta de amor, no por causa de divisiones, sino porque es necesario. Y entonces es el tiempo de crecer. Entonces es el tiempo de madurar. Esta es la manera que lo hace el Espíritu Santo. Ese es el campo de entrenamiento ¿de quién? Del Espíritu Santo. En Hechos 20 dice, versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo se fue y aún estaba vivo, pero posiblemente en una congregación, un pastor o ministro se puede ir porque va a morir. Y los pastores y los creyentes tienen que aprender a qué. ¿A madurar? ¿Cuántos años estuvo Pablo con ellos? Y eso es muy interesante. ¿Cuántos años estuvo Cristo con sus apóstoles? 3. ¿Cuántos años estuvo Pablo aprendiendo de Cristo en el desierto? 3. ¿Cuántos años Pablo pasó con los pastores? 3 años. Y esos 3 años, tanto para Cristo y los apóstoles, tanto para el apóstol Pablo y tanto para el apóstol Pablo y los pastores, eran suficientes para estar graduado y comenzar a ministrar por ti solo. 3 años para los apóstoles, para Pedro, Juan, Jacobo. Cristo consideró que eran los necesarios en el cual él muriera, él resucitara y ascendiera a los cielos. Pablo, fueron 3 años que él estuvo siendo capacitado por el Espíritu Santo y por Cristo en el desierto, solo. Y ahora ellos se van a quedar solos. Y esos 3 años son suficientes para que ellos hagan las cosas por sí mismos. El conocimiento que tenían era suficiente y la respuesta es sí, todo el consejo de Dios. ¿Era exhaustivo? No, había cosas que aprender, había cosas que enfrentar, había cosas que ellos tenían que investigar, había cosas que ellos tenían que pensar, pero el conocimiento que tenían era el suficiente, más no exhaustivo. Y Dios creyó que esos 3 años eran necesarios, eran suficientes para que ellos se encargaran solos de administrar, de predicar y supervisar ¿qué? Las congregaciones. Y dentro de esta congregación hay hermanos que tienen más de ¿qué? De 3 años. Y para Dios eso es ¿qué? Suficiente. Suficiente. ¿Qué significa eso? Que el trabajo de los ministros es edificarte, ¿sí o no? Efesios 4. Es enseñarte a vivir a Cristo, es modelarte a Cristo, es poner el ejemplo, Tito 2. Pero los pastores no van a vivir la vida por ti, no van a hacer las cosas por ti. Ellos te van a enseñar a cómo predicar, ellos te van a enseñar a cómo vivir a Cristo, ellos te van a enseñar las doctrinas, ellos te van a enseñar a cómo enfrentar problemas, ellos te van a enseñar a cómo refutar a los falsos maestros, pero tarde o temprano lo vas a hacer. Por ti que. Y si no estás preparado, that is going to be painful. Si no estás preparado y tus pastores se mueren, Dios se los lleva. O realmente Dios causa una división necesaria. Eso va a ser doloroso si no estás que. Preparado. Y por eso muchas congregaciones, ¿qué es lo que pasa? Se desintegran. Porque todo el tiempo estuvieron dependiendo solamente de quién. De su líder. Pero Pablo, antes de irse, ¿qué es lo que dice? ¿En quién tiene que confiar? ¿Con quién tiene que caminar? Ahora se encomiendo a Dios y a la palabra de su qué. De su gracia. Vemos que estos 3 versículos nos muestran el distanciamiento y la despedida de Pablo era necesaria para crecer y madurar. Escuchen. La soledad y la ausencia de aquel que dependían era necesaria para que ellos crecieran en la fe. Ese es el campo de entrenamiento del Espíritu Santo. La soledad y la ausencia de aquellos que te enseñaron. Solamente así vas a aprender a hacer las cosas que Dios te manda que hacer. Tú miras, todo el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿dónde Dios probaba a las personas? No en un oasis. ¿A dónde? En el desierto, en la soledad. Ese es el campo de entrenamiento del Espíritu Santo. Va a ser doloroso, va a ser amargo, pero es necesario. Es necesario para tu, for your own good, for your own sake. Es bueno Hay un dolor que es sano, hay un dolor que es bueno, hay un dolor en el cual tienes que atravesar y tienes que experimentar en carne propia en orden de ser un buen pastor, en orden de ser un buen ministro. Tienes no solamente que mirar a alguien predicar, no solamente tienes que escuchar teoría, no solamente tienes que mirar cómo alguien lo hace, tarde o temprano lo tienes que hacer tú mismo. Y en ese momento, si no estás preparado, va a ser doloroso, va a ser amargo para ti. Pero ese dolor y esa amargura es necesaria para que tú ¿qué? Crezcas. Are you ready? ¿Estás listo? Porque a ellos les pasó abruptamente. Pablo los mandó a llamar y la noticia fue que ninguno de ustedes va a ver mi rostro. No se esperaban esa noticia. Eso nos está previniendo nosotros, que algún día esto va a llegar y va a ser abruptamente. Y gracias a Dios que está escrito esto en la Biblia para que el día que suceda, al menos, tomemos este tiempo para prepararnos y madurar en nuestra fe. Esto nos dice que no tienes que esperar hasta que un pastor aquí muera. Lo que lloran estos pastores es la costumbre de estar con Pablo, día y noche con Pablo, trabajando, predicando, sirviendo, día y noche con Pablo, recibiendo enseñanza bajo su ministerio. Se habían acostumbrado a estar bajo el cuidado de su liderazgo y bajo su apostolado. Pero ahora ellos van a aprender a estar solos y hacer las cosas por sí mismos. Y ahora sí, ellos tienen que confiar totalmente en ¿quién? Totalmente en Dios. Y totalmente en ¿su qué? Palabra. Por eso es necesario esto. Tienes que depender totalmente de Dios. Tienes que depender totalmente del poder de Dios y su palabra. Escúchalo. Dos puntos y terminamos. Punto número 3, la causa de la separación. Las causas de la separación, perdón. Esa separación en los pastores va a causar dos cosas. Esta separación del apóstol Pablo va a causar dos efectos, dos resultados, dos consecuencias en dos grupos de personas. En el momento que Pablo se va, es la prueba de la fe de quienes. De los pastores. Un efecto es que pastores van a ¿qué? Apostatar. Yo sé que después de mi partida, lobos rapaces van a entrar. Y de entre ustedes mismos se van a levantar hermanos que hablen cosas perversas y acarrear a otros hermanos para que lo sigan a ellos. Es un efecto. El segundo, ahora es hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia junto con todos que los santificados. Es el otro efecto. Esta soledad, esta separación, este distanciamiento va a causar dos cosas en dos tipos de corazones. O unos van a apostatar y otros van a madurar en la fe. Y van a defender la fe hasta la muerte. Cuarto punto y terminamos. Aprendiendo de la despedida de Pablo. ¿Qué aprendemos de esta despedida? Que es una despedida que nos previene. Que nos hace pensar antes de que pasen las cosas. Es una despedida abrupta que les pasa a ellos. Pero es una despedida para nosotros que nos prepara, especialmente los pastores. Entonces, si esto ha sido escrito para nuestra propia amonestación, para nuestra propia edificación, 2 Timoteo 3:16, si esto ha sido para nuestra exhortación, para nuestra propia edificación, los pastores desde este momento deben de comenzar a prepararse y a dar pasos de fe y hacer lo que les corresponde por sí mismos. Tenemos que aprovechar el momento del entrenamiento y de la preparación. Tenemos que aprovechar el tiempo que Dios deja que los pastores aprendan los unos de los otros, para que en el momento que ese día llegue, no lloremos amargamente, no nos lamentemos de esto, sino que estemos preparados y estemos plenamente confiados en la gracia de Dios y en el poder de ¿quién? En el poder de Dios. Dios les bendiga, hermanos.